Buenos días. Cuando yo llego a mi rancho y digo buenos días, dicen. Ah, está bueno. También en este rancho, entonces. Yo solo hay dos playeras que me pongo yo en. Me he puesto en toda mi vida. Es esta. Moldéame. Y la de las superpoderosas Águilas del América. Hermanos religiosos, por favor no hablen. Si usted no le va a la América, no es mi culpa. La Biblia es muy clara cuando dice que solo las águilas. Entonces levante la mano todos aquellos que son rescatados, salvos. No, mire, mencione todo, menos mencione al Cruz Azul. Ese tiene 50 años que no hace nada. No, acá en Campeche es el béisbol, ¿verdad? Los Piratas de Campeche. A mí me encanta mucho el béisbol. Yo vengo de una ciudad donde se juega mucho béisbol, entonces, y yo le voy a los Piratas de Campeche. Por no decir a los Diablos Rojos de México. En el capítulo 20 de Números, usted va a encontrar una historia muy triste. No lo vamos a leer, solamente quiero mencionárselo. Quizá leemos un versículo nada más. Pero a ver, antes de comenzar y antes de entrar a la palabra, me gustaría resaltar algo porque fue muy lindo lo que hasta. ¿Cuántos fueron bendecidos anoche, la reunión anoche? ¿Cuántos se levantaron como que? Usted me entiende, ¿no? Como que algo hizo un clic, ¿no? Y en Números capítulo 20 usted va a encontrarse un momento ya avanzado en este viaje del pueblo de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida. Llegan a una zona que se llama Cades Barnea y bueno, ese lugar es emblemático para ellos. Varias cosas sucedieron ahí, por ejemplo, allí murió María, por cierto, pero también ahí hay una situación que pasó muy, muy difícil. Estas no están ahí en las notas que mandé, pero si quieres podemos ir, me pueden ir acompañando. Números 20, ábranle su Biblia, por favor, todos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Voy a leer rápido. Mes primero acampó el pueblo de Encades y allí murió María y allí fue sepultada. Y versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación. Diga conmigo: agua para la congregación. No había agua para la congregación. Entonces se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Ya saben ustedes, el pueblo de Israel todo el viaje se la pasaban quejándose, ¿no? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y yo quiero, escucha, mira esto lo que dice, esto es muy importante, mira la pantalla por favor, mira la pantalla, dice: toma la vara, reúne la congregación, o sea, como hoy, tú y Aarón. Aarón representa el sacerdocio, está hablando del. Si lo tuviéramos que aplicar hoy, tendría que ser todo lo que tenemos funciones sacerdotales. Tengo noticias para ustedes, todos son sacerdotes ahora. Entonces dice, y no sé si estás subrayando, anotando, subraya esto. Y hablad a la peña a vista de ellos. Dí conmigo: hablad a la peña. Bueno, Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó su mano y, subraya esta parte, golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? Dos. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y Aarón, versículo 12: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, escúchame bien lo que voy a decirte, porque aquí hay varios principios sobre la adoración y sobre la dinámica del culto, de las reuniones que tenemos que tener, especialmente los músicos. Levante la mano acá quienes toman este estrado, este lugar para lo que llamamos nosotros dirigir la alabanza. A ver, levante la mano quien dirige la alabanza en su iglesia. Allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levántela arriba. Ok. Bueno, hay una buena cantidad. Ok. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría un día pararse ahí y dirigir la alabanza? Levanten la mano. ¿Quiénes les gustaría hacerlo alguna vez? Ok. Bien. Escúchame. Ya te he dicho que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura. Ok. Sombra, tipo y figura de lo que somos ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dios le dice a Moisés: Moisés, toma la vara. La vara representa los recursos, representa el don, representa el talento que Dios te ha dado. Tu vara quizás sea el piano, tu vara quizás sea la palabra, tu vara quizás sea el don o el ministerio que Dios te ha dado. Y Dios le dice: Moisés, quiero que le hables a la peña. ¿Qué le? Esa era la instrucción: háblale a la peña. Escúchenme, líderes de alabanza. Escúchenme, posibles o futuros líderes de alabanza. Escúchenme, pastores, si hay aquí, con todo respeto. En la reunión estamos para hablarle a la peña, porque la peña, la roca, se llama Cristo. Lo que tenemos que aquí hacer es hablarle, cantarle, adorarle a la peña. Pero mira lo que pasó. Moisés recibió la instrucción, pero no hizo lo que le dijeron que hiciera. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, le dijeron: háblale a la peña. ¿Qué hizo él? Acá hay un principio fundamental de la adoración. Cuando tú te paras, háblale a la peña, cántale a la peña, no le pegues a la peña. Salieron aguas, pero al final dice que salieron aguas amargas. Y Dios se molestó muchísimo. Porque a veces decimos: ¡ah, qué buen culto tuvimos! Sí, pero regañaste a todos. No le pegues a la gente, porque la gente es el cuerpo de Cristo y Cristo es la roca. Entonces se acabaron esas reuniones donde: a ver, ¿cómo se ve que no tienen ganas de alabar a Dios? ¿Cómo se ve? Y estas cosas no funcionan ahora en este tiempo. Lo que tú tienes que hacer es pararte, incluso ya ni ver a la gente de frente, voltearte y hablarle a la peña. Al que está sentado En el, ¿qué le estás diciendo a la gente? Vean al que está sentado, no me vean a mí, vean a él. Pero si tú te paras aquí, empiezas a regañar a la gente, empiezas a quejarte. Imagínense que yo llegara aquí, no sé, el miércoles que estaba acá. ¿Ustedes me han escuchado algún momento que me empecé a quejar? ¿Te parece que yo empezara acá y dijera, ah, qué calor? El ungido se está deshidratando. Tráiganle un camión de Gatorade. Sería una payasada de mi parte. Alguien me dijo ayer, ¿cómo estás sufriendo? ¿Cómo voy a sufrir si tuvimos ayer una reunión hermosísima? A mí me vale queso el sudor, me vale queso el cansancio. Por eso me levanto 6 de la mañana a correr. Tratamos de mantenernos en forma. ¿Para qué? Para que las reuniones sean lo mejor para nuestro Dios. Él se merece lo mejor. Entonces no digas, ay, bueno, párate, y tú empiezas, ay, otra vez. ¿Sabes qué significa eso? Que le pegas a la roca. Y Dios le dijo, háblale. Y este, claro, estaba enojado con esa iglesia que tenía, que se quejaba de todo. Fíjate ahí, se acuerdan de todo. Siempre andaban acordándose de los melones, de los pepinos, de los puerros, de la carne, del pescado de Egipto. Es el hermanito clásico que se queja de todo. ¿Han escuchado alguna vez un hermanito así? El hermanito que dice, ay, antes me iba mejor. ¿Cómo te iba a ir antes mejor? Pero apenas me hice cristiano y pura prueba. Pues sí, pero la prueba es para precisamente sacar lo mejor de ti. Y yo quiero pedirte esto. Esta generación tiene que aprender a hablarle a la peña, no golpearla. No golpees. Y los líderes de alabanza, tengan cuidado, porque empiezan con sus cosas. A ver, ¿qué no quieren alabar a Dios? Las clásicas, ¿no? ¿Cuánto trajeron sus pies? No preguntes eso. Si hubiera alguien sin pies, simplemente a lo mejor no me habrían ido. Ya. ¿Cuánto quieren alabar a Dios? Tendrías que ser flash para contarlos a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 238 quieren alabar a Dios. Todas esas frases son religiosas, ya no sirven, ya no funcionan. Lo que tienes que hacer es en este momento abrir tu corazón, comenzar a cantar como lo hemos estado haciendo, comenzar a hablarle a la peña. Si el otro no quiere cantar, ahí se lo pierde. Porque tú estás mirando la tierra que está delante de ti, tú quieres llegar hacia allá. Ahora, ojo, salieron aguas, sí salieron aguas, nada más que la diferencia que eran aguas que amargas. Y no queremos que salgan. Bueno, ¿por qué les dijo esto? Bueno, esto es así como para soltarles un pensamiento que los deje todos taranteados un ratito. ¿Sale? A veces el Espíritu Santo nos permite recibir algo así que nos va a ayudar. ¿Cuánto les ayudó este? Y desde luego, yo sé a dónde quiero ir. Me voy a tomar de un versículo de ahí. Dice, esas son las aguas de la rencilla, versículo 13, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. No venimos a la reunión para pelearnos con el Señor. Venimos para decirle gracias, Señor. Por eso me encantan los hermanos que comienzan a la alabanza dándole gracias a Dios. Busca canciones de agradecimiento, de exaltación, que hablen de Dios, amén. Quita todas las canciones que hablan de ti. Habla de las canciones que hablan de Él. ¿Sí? Por ejemplo, hay una canción a mí que me encanta. Yo traigo unas ganas de cantar hoy, no sé por qué. Siempre. Pero mejor vamos a predicar, si no vamos a terminar cantando. Al rato le cantamos al Señor. ¿Sale? Di conmigo, dile al de al lado, tres cosas necesitas. Dile, tres cosas necesitas. Ahora sí vamos con la puerta. Tres cosas necesitas. Dile, y ahora tú contéstale, ¿cuáles? Pues, ¿cuáles necesito? Y dile, ahí están en la pantalla, dile, ahí están en la pantalla. Entonces vamos a leer las tres cosas que necesita. Léela fuerte conmigo, está allí en la pizarra. ¿Qué dice? Busca, encuentra, espera. Otra vez, busca, encuentra, espera. Esas tres cosas tú necesitas. Y voy ahora a compartir una palabra muy práctica. Ahorita en la mañana me voy a poner en modo un poco maestro, más que predicador o lo que sea. Quiero hablarte como si fueras un alumno. Para mí estos congresos se convierten en un aula, porque de alguna manera estamos preparando esta generación, pastor. O sea, yo me paro aquí como alguien que viene de otra generación enseñando a esta nueva generación. Entonces estoy en modo de maestro, ¿ok? Entonces si te pregunto, si tú dices, ay pastor, parece la escuela, es que es la escuela. Probablemente te pase al pizarrón. Todos, sí, ese U fue de nervios, ¿eh? No, que no sea yo. Del pasaje que les acabo de contar, Dios se enoja y le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? No me gustó nada tu actitud. Aarón y tú no van a poder entrar a la tierra. Así fue el tamaño del coraje que hizo el Señor. Dijo: ahora para que vean, no entras ni tú ni tu hermano. Y al primero que me voy a llevar es a Aarón, tu hermano, y luego después a ti. Ahí está esa historia en ese mismo capítulo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que no lleguemos a poseer la tierra que se nos prometió por las actitudes que tenemos. No. Dile, levanta tu mano derecha o izquierda y dile: Señor, perdóname. No. Yo sí me humillo, Señor. El capítulo 28 sucede algo tremendo de ese mismo capítulo 20, capítulo 20, versículo 28. ¿Sí la tenemos? ¿Sí, verdad? Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Quiero que pases, Alexi, por favor. Quiero que pases tú, Sebastián. Corre, rápido, rápido. Ok. ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Y tú? 22. Entonces tú eres el Aarón. Párate, Aarón, arriba. Párate ahí, Aarón. Párate acá. Gracias, hijo. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice: ¿sabes qué? No me gustó esa actitud. Me voy a llevar a Aarón. Entonces les dice: súbelos al monte. Los lleva al monte, los desnuda literalmente, le quita toda la ropa a Aarón y se la pone, ¿a quién? A Eleazar. Ahora, ojo, escúchame, porque acá ya hay algo profético y voy a empezar a apuntar para allá. Hay una generación y hay otra generación. Y Dios le dice: híjole, muchachos, hicieron su mejor esfuerzo, pero se trataba de hablarle a la roca, no de pegarle. Y esto quiero soltarlo porque es tan importante la actitud. Escúchame, tu vida costó la sangre de Cristo. No hay manera de ponerle precio a eso, pero es el más alto costo que se pudo haber pagado por tu vida. Entonces no juegues con eso. ¿Estás conmigo? No juegues. El hecho que hayas recibido la salvación por gracia no significa que no costó. Costó la sangre de Cristo. Si no la puedes comprar, no la puedes vender, no la puedes traspasar, no la puedes arrendar, no la puedes subarrendar, no la puedes rifar, no puedes hacer nada de eso. Esta es gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero tiene un costo. Y las promesas y el llamado y el ministerio y lo que Dios nos ha mandado a hacer tiene un costo. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, tú y Aarón son muy lindos. Muchas gracias, Moy. Así le decía de cariño, Moy. Gracias por te haber traído al pueblo. Qué bueno que aguantaste, Aarón. Muy bien, Aarón. Qué buen sacerdote. Muy bien, pero es que, a ver, como que no agarraron la onda ustedes. Era que le hablaran. no que le pegaran. Y es por eso que uno tiene que tener cuidado el tipo de gente con la que uno se rodea, porque se pega la crítica, la inconformidad, el malagradecimiento, se pega. Y Aarón dejó contagiarse de la gente. Para cuando vean ustedes que le pega, es que ya lo sacaron de quicio. Y un buen líder nunca se sale de sus casillas. Un buen líder se queda. Estoy aventando un montón de conceptos. Entonces Dios le dice: quítate la ropa, papá. Ustedes saben, el sacerdote tenía toda una vestimenta, ¿no? Ya seguramente lo han estudiado, ¿no? Cada cosa tenía su significado. Y entonces se la quita y se la pone a Eleazar, la nueva generación. Y a este le pasa como los Avengers, la última película, ¿verdad? Desaparécete. Adiós. Y no pudo entrar a la nueva tierra. No pudo entrar a lo nuevo de Dios. Pero Eleazar, tú no hiciste nada para merecer esto. Porque si sacamos el expediente en la Biblia de Eleazar, no hizo nada. Su única cosa que hizo Eleazar es que era hijo de Aarón. Ahora, vamos a entrar un poquito más. Os pido levantéis la mano los hijos de pastores. Levántenla, vamos, levántenla. A ver, bueno, levanten las dos para verlo más seguro. Yo te voy a decir algo, bájala. Pues tú no has hecho nada más que ser el hijo del pastor. Así que no te pongas en el plan de, yo soy el hijo del pastor. Y seguramente a mí me van a dar esta iglesia. Ajá. Seguramente a mí me van a ser el líder de la alabanza. Ah, porque hay hijo de pastores medios arrogantes, ¿los conocen? ¿Usted ha visto al hijo del pastor que se cree que es? Que cree que tiene palancas, ¿no? Yo hablo con mi papá para que no tome en cuenta tu pecadillo. Y entonces el hijo del pastor se cree que tiene todas las prerrogativas, ¿no? Y aunque sea feo, se siente el galán. Y aunque no sabe nada de la palabra, él cree que es el profeta, no sé, encarnado. Ay, pastor, nos vino a pegar a los hijos del pastor. No te vine a pegar, pero sí vine a sacudirte. Porque escúchame, yo necesito que te pongas las pilas, porque esta generación no debe de cometer los errores de mi generación. Si a mi generación se nos dijo, no le pegues, háblale, yo no quiero que tú le pegues, yo quiero que seas una generación que le va a hablar a la peña, una generación que le va a cantar a la roca, una generación que va a adorar a Cristo, porque Él es la roca. Vamos a darle un aplauso al Eliezer. Ahí la llevas. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay ciertas bendiciones adentro de nosotros y hay otras que nos llegan por gracia, Alexis. Lo hablábamos la otra noche en el VIPS. Pues no sé, yo le dije, Señor, pues aquí estoy, y votaron por mí. O sea, no votaron porque eres guapo, amigo, votaron porque es por la pura gracia de Dios. ¿Sí me entiende? Yo no soy pastor ni soy un ministro porque qué bruto, qué preparación tengo. No. Estoy aquí por pura gracia. Pura gracia. Yo no tengo tarjeta, yo no me presento como pastor. A mí no me gusta que me digan el siervo. No me gusta esa cosa. Soy Jonathan y punto. Y lo que soy es por gracia. Así que a mí esa parafernalia de que Está bien, agradezco que me habló ella y me dijo, pastor, ¿qué es lo que usted toma? Ya cuando me dicen eso, me siento raro. Yo no tengo problema de ponerme la que tú traes, porque nosotros todos somos parte de la misma generación que queremos agradar a Dios. Pero aquí algo pasó. Aarón muere, dice la escritura que muere ahí, dice, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y traspasa las vestiduras de sacerdote a su hijo. Por cierto, Eleazar significa Dios es mi ayuda. Qué bonito nombre, Eleazar. Ponle así a un hijo que tengas una vez, ponle Eleazar, significa Dios es mi ayuda. O si eres una chica que anda buscando un novio, búscate uno que se llame Eleazar. A lo menos Dios va a ser tu ayuda. Pero para entrar a la tierra prometida era necesario un nuevo sacerdocio y lo viejo tenía que morir. Sin embargo, di conmigo, sin embargo, escúchame, Eleazar, porque Eleazar eres tú, tiene que aprender a madurar. Y para eso estamos en Campeche, en esta convención juvenil de la área sur que se llama Moldéame. Di conmigo, yo necesito madurar. ¿Qué es lo que significa moldear? Moldear significa preparar, terminar, afinar. Y tú y yo, esta generación necesita madurar. ¿Por qué? Porque Dios no va a soltarte más de lo que tú no puedas manejar y te puedas soportar. Yo escucho a algunos jóvenes que quisieran tener todos los dones, pero Dios dice, no, no te lo puedo soltar. Si te lo suelto, te mato. Mira, Aarón tenía la unción, fue ungido. Aarón representaba todo un linaje. Y tú puedes, tenemos estudios bíblicos sobre el linaje de Aarón. Alguna vez seguramente lo estudiaste. Todo el sacerdocio, bueno, todos los levitas y toda esta tribu que se dedicaba al servicio de Dios, tenían toda la unción, les vaciaban cuernos de aceite. Pero ¿sabes qué pasó? La unción los terminó matando. Porque el hecho de que tengas una unción no significa que sabes usarla, que sabes aplicarla. Este Aarón era el sacerdote, como quien dice, el mero mero, el pastor, y lo que tenía lo terminó matando. Entonces tú eres responsable que lo que Dios te está dando a ti como nueva generación tiene que madurar para poderlo usar como se debe. Y no queremos cometer los mismos errores. Di conmigo, ya no hay tiempo. Tenemos el mayor activo que tienes tú ahora es el tiempo. No podemos perder más tiempo. Por eso tenemos que redimir el tiempo. Por eso cuando estamos en un congreso, en una reunión como esta, hay que aprovechar todo el tiempo. No estoy diciendo que no hay que divertirnos, irnos a la playa. Está bien, pero para eso hay otro momento. Si estamos aquí para buscar a Dios, si estamos aquí para aprender de Dios, vamos a meternos todos hasta que nos llenemos de Él. Y esta generación tiene demasiados distractores. Entonces tienes que aprender a aprovechar. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, todos los días son malos. Y no está hablando de que nos van a caer rayos y llamas del fuego y los volcanes se nos van a venir todos y nos van a salir acá los dinosaurios de aquí de la. No está hablando de esos días. Está hablando de que el tiempo se consume muy rápido. Y dice, aprovecha. Por eso tú no puedes desertar de la universidad y decir, bueno, pues esta es la clásica. Papá, quiero ser doctor. Y vas en el primer semestre y ya viste que está difícil. No, ahora quiero ser ingeniero. Y al segundo, no, ahora quiero. Esto, estás perdiendo el tiempo. Ora bien y dile, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo estudie? ¿Para qué aprovechar el tiempo? Hoy ya no tienes mucho tiempo. Hoy pasa el tiempo. ¡Pshum! De hecho, el tiempo es un factor que va en contra de nosotros a veces. Llegamos el martes aquí, ya es viernes, mañana sábado. Si no agarras, mira, si tú llegas al Congreso de Campeche y apenas estás agarrando la onda, ya te perdiste 2 días. Es como el joven que llegó al Congreso y pues es nuevo o viene apático, y el primer Congreso ve que todos están brincando, alabando a Dios, y él está, o sea, adentro quiere pero afuera no quiere. Y el último culto, el último, parece que le cae el 20. Y ahí lo ves, y todos se lo ven y dicen, pero todo el Congreso estuvo parado ahí como estatua. ¿Sabe qué pasó? Perdió el tiempo. Por eso cuando llegues a la próxima conferencia, quítense que ahí voy. Porque voy a aprovechar el tiempo. Dile al de al lado, piénsalo. Piénsalo bien. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, estoy terminando. El apóstol Pablo suelta una palabra impresionante para nosotros, que explica un poco lo que estoy hablando. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, está hablando de los Eliezer. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque antiguamente, ustedes saben, en este sistema de trabajo, en este sistema de cultura de trabajo, la gente podía tener esclavos en su casa. ¿Sí? Los romanos tenían esclavos. Ese es el contexto en el que escribe Pablo la carta a los Efesios. Dice, entonces la gente tenía un esclavo, pero aunque el esclavo estaba en la casa, se parecía mucho al niño, porque el niño era chiquitito. Y aunque el niño es el dueño de todo, es el heredero de todo, seguía pareciéndose al esclavo. O sea, el niño termina haciendo lo que su papá le diga. Es como si mi hijo, vamos a suponer que yo tuviera un hijo de, ¿qué le gusta? De 7 años, y me diga, papá, papá, me das las llaves del carro que me voy al malecón a dar la vuelta. El papá va a decir, ¿qué? ¿Cómo? No, tiene 7 años. Sí, pero yo soy el hijo mayor y el heredero. No me importa. Estás chiquito, estás inmaduro, no sabes ni limpiarte los mocos. ¿Cómo vas a poder sentar el carro? Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo te vamos a soltar algo si todavía eres un menor? Eliezer, eres un menor. Aarón es un hombre mayor, es un hombre que ya tiene una vida. Pero tú estás recibiendo la herencia, estás recibiendo el sacerdocio por gracia, pero tienes que madurar, tienes que crecer. Esto es lo que hacemos en estos congresos. Ahora pregunto, ¿cuántos han aprendido o sienten que algo cayó del cielo en estos días y que tú dices, creo que esto lo necesitaba yo para mi vida? A ver, quiero ver tu mano. Muy bien, creo que ya tenemos completada nuestra asignatura. Y voy a terminar hablándote de un pasaje muy interesante del Señor Jesucristo. Y con esto voy a darte 3 puntos que tienen que ver con estas 3 cosas que necesitas. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 cosas que necesitamos? Ok, entonces vamos, date un brinco al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, me encanta Lucas. El médico Lucas escribe, aquí hay 3 parábolas en un solo capítulo. Las 3 parábolas son de las más conocidas del Señor Jesucristo. La primera es la que tiene que ver con la oveja perdida, la segunda con una moneda perdida y la tercera con un hijo perdido. Ahí todo está perdido. Así que si te andas tú perdido, ya te vas a identificar. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 6. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlo? Por cierto, Voy a derribar aquí un hito que se nos enseñó por siglos a la iglesia. El hermano Juan Romero escribió un canto antiguísimo, himno, que se llama Las 100 ovejas, que luego popularizó Marcos Witt. Pero ese canto está completamente fuera de lugar, porque la canción dice: las 99 dejó en el aprisco. ¿O no dice así? Nunca dice la escritura que las dejó en el aprisco. Ahí dice que las dejó ¿dónde? ¿Dónde? Es una gran diferencia entre aprisco y desierto. Lo que pasa es que el hermano no encontró otra palabra para hacerla rimar. Pero escúcheme, esta canción creó una cultura dentro de la iglesia. Y hay iglesias de aprisco y hay iglesias de desierto. No tengo tiempo para profundizar un poco más en este tema, pero bueno, no lo vamos a juzgar al hermano, era toda la luz que había. No vengo a criticar a nadie. Conozco al hermano Juan Romero, que acaba de morir hace 2 años. Mi padre me lo presentó. Conozco muy bien a Marcos Witt. No tengo problemas. Un día se lo voy a decir, porque un aprisco es distinto que el desierto. Un aprisco es un lugar cerrado, es un lugar. El aprisco es una reja, es un enrejado. Pero aquí no dice que dejó las ovejas en un enrejado, dice que las dejó en el desierto. ¿Qué significa esto? Que, hermano, tú y yo, como cantábamos ayer, vamos a pasar desiertos en nuestra vida. Pero ayer corregimos ese tema. Y luego dice el versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros como gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora, el primer punto que te dije es salir a buscar. Di conmigo: salir a buscar. Tú tienes que, mira, primer paso para madurar nuevo, Eliezer, es tienes que aprender a salir a buscar. Aunque te fue dada este manto generacional, tú tienes que enseñarte a buscar. Tienes que aprender a buscar a Dios. Tienes que aprender a buscar la presencia de Dios en tu vida. Tienes que aprender a buscar esa peña. Tienes que aprender a buscar esa roca. Aunque te escogieron por gracia, aunque eres salvo por gracia, tiene que haber un esfuerzo también. No para ser salvo, no se trata de eso, pero sí para madurar y no cometer los errores de la generación pasada. ¿Estás conmigo? Tiene que aprender a buscar. Requiere añadir acción a tu fe, porque esta se va a ver reflejada en tus actitudes. A la oveja en esta historia, en esta parábola o en esta metáfora de Jesús, hay que salir a buscarla. Entonces, ¿qué hizo este pastor? No sé, habló con las demás ovejitas, 99, tenía 100, y habló y dijo: se nos perdió una. Voy a ir a salir a buscarla, ustedes pórtense bien. Tú te encargas de la alabanza, tú del devocional, tú de las ofrendas, tú de visitar al hermano enfermito, tú de aguantar al hermano que no lo aguanta nadie. Y dejó organizado todo. Y el pastor dice que se fue a buscar la oveja. Tienes que aprender, tienes que tener esa actitud de búsqueda. Busca un lugar para encontrarte con Dios. Busca siempre ese momento del día para encontrarte con Dios. Tienes tantas cosas que hacer que tienes que buscar un momento en la presencia de Dios. Entonces hay un momento que dices: ¿saben qué? No me hablen, está apagado mi WhatsApp, no quiero saber nadie, me voy a ir allá, no sé, a la isla que está allá. Voy a buscar a Dios. Tienes que invertir tiempo en buscar. Tienes que invertir tiempo en prepararte. Me encanta verlos a todos. Lo mejor del congreso, te voy a decir que fue la libretita para las anotaciones. Estoy ya cansado de que le regalamos esas cosas a la iglesia y la iglesia no le gusta escribir, no le gusta indagar. Me encanta que ustedes sean así, sistemáticos. Ustedes ya no son la generación del a ver qué se nos pega, no. Ustedes ya fueron a la escuela, muchos están en la universidad, saben cómo investigar. Este hombre que escribe estas parábolas era un médico, se llamaba Lucas. Y era un tipo sistemático. ¿Sabes una cosa? Lucas, démosle un aplauso a Lucas y ahorita les digo por qué. Dile, esto es para ti, Luquitas. Mira, Lucas, así, tú debes de ser como Lucas. Primero médico, porque era médico. O sea, no era como los otros discípulos que no sabían ni papas. Este era médico. De hecho, me encanta Lucas, porque mira lo que hace Lucas. Ya no te estoy mintiendo, o voy a soltar otro concepto, ¿ok? Vete rápido a Lucas capítulo 1. Rápido, 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 porque no tengo tiempo. Lucas capítulo 1. Mira, ¿me ayudas arriba? Multimedia. Eso, gracias.
Muy bien.
Próxima generación tiene que adivinar lo que el pastor está diciendo. Ok, ok, sí. Mira, mira cómo empieza Lucas, el Evangelio de Lucas. Ahora, Lucas no fue discípulo de Cristo. Él no fue discípulo. Acá está clarito lo que va a hacer Lucas, y eso es lo que tiene que hacer esta nueva generación. Dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo que sigue, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, la que sigue: me ha aparecido también a mí después de haber con, o sea, es el pastor que deja las 99 y va a buscarla, pero lo hace, investiga con diligencia, dice todas las cosas desde su origen, escribírtelas por hoy. Oh, excelentísimo Teo, le decía de cariño Teo. ¿Sabe lo que hizo Lucas? Lucas puso en orden todo lo que pusieron en desorden Mateo, Marcos y Juan. Lucas le está diciendo, realmente este el evangelio no está escrito para todos. Este libro se lo escribió a este señor Teófilo, también hecho, se lo escribió a él. Lucas está diciendo, mira, yo ya me puse a investigar, andaba así con su lupa. Ya lo veo a Lucas en su casa en el Google. Con todos los libros, ¿no? Lo puedo imaginar, ¿no? El clásico, así, nerd, ¿no? Con sus computadoras. Acá alimentó a 5,000. ¿Cómo? Y entonces agarraba sus cosas, se iba a la región de Galilea o a la región de Nazaret o a Capernaum, donde haya estado Jesús, y preguntaba: oye, ¿cómo estuvo? ¿Cuándo fue? ¿Sí? ¿Y eran 5 peces? ¿Cómo? ¿Y de qué eran? ¿Como los de Campeche o como los de Mérida? ¿O cómo eran? Empezó a investigar todo. Y tardó un tiempo y dice que lo puso en orden. Por eso cuando tú empiezas a leer el Evangelio de Lucas, tú te das cuenta que él le comienza a hablar primero de Juan el Bautista. O sea, dice: ¿por qué vino Cristo? Bueno, vino porque primero vino uno que vino a preparar el camino, y así se agarra. Por eso a mí me gusta el Evangelio de Lucas, está muy bien ordenado. Esta es la actitud de una nueva generación: investigar. Es que el pastor lo dijo. Pues aunque lo haya dicho el pastor, igual está equivocado. Yo tenía la actitud de los bereanos. Si no hay aquí un pastor que ha estado filtrando lo que yo he estado diciendo, tiene que haber uno. Y con toda la libertad y confianza, tiene que venir y decirme: pastor Jonathan, usted se echó una de esas que es una herejía. Y yo humildemente tengo que decir: sí, perdón pastor, se me chispoteó. Porque mucha de nuestra generación se comió todo lo que le daban. Por eso hay un montón de gente hablando cantidad de cosas y la gente se las cree. No, no, dile al de al lado, tú y yo no. Tú y yo vamos a aprender a buscar, a investigar y a poner en orden las cosas. Para empezar tu vida. Hechos es igual. Pon Hechos 1. Debe ser igual, no sé. Hace rato que no paso por ahí. ¿Qué dice? Hechos 1:1. En el primer, como diciéndole, en el primer librito que te mandé. Oh, pero me gusta Teófilo. Ahora te voy a decir algo. Tantas investigaciones no han dicho quién es realmente Teófilo. Pero el nombre me encanta, porque Teófilo significa Teo, Dios, Filo, Hijo. Quiere decir que está escrito para todos los hijos de Dios. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así dice, hasta el día en que me fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es el mismo, así comienza Hechos, él lo escribió también. De hecho, Lucas tendría que ser Hechos 1 y Hechos tendría que ser Hechos 2. Pero bueno, vamos a darle chance a los que hicieron el canon. ¿Está bien? ¿Te quedó algo? Hay que investigar, hay que salir a buscar. El que dejó las 99 dijo, bueno, estas ya están bien, está todo en orden. Estaba aquí, estaba acá, estaba allá. Voy a ir por la que está en desorden. Que muchas veces es un pensamiento. Tienes que buscarlo y ponerlo en orden. Vamos, vamos para adelante porque nos quedan 5 minutos. Ahora, me encanta, porque cada vez que tú sales a buscar hay una recompensa. Y gracias, Señor. Hay una recompensa, me encanta, porque ahorita vamos a ver eso más adelante. Segunda cosa. Segunda, ¿cuál es la primera? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál es la segunda? Yo te voy a decir algo, anótalo ahí abajo de encuentra. Hay un potencial adentro de ti. Hay un potencial adentro de ti. Y luego brincamos a la segunda metáfora o a la segunda parábola de Cristo ahí en el capítulo 15, versículo 8. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas. Vamos a pedir que alguien me preste una moneda. No, no creo que traiga dracmas, pero una de 10 pesos. ¿Quién trae una de 10 pesos que me preste? Un hermanito que olvidó ponerla en la ofrenda. Gracias. Gracias, pastora. Acá tengo 10 pesos. Vamos a pensar que es un dracma, ¿ok? En esta parábola dice que hay una mujer que pierde un dracma. Ahora, acá es interesante que a diferencia del pastor, la oveja se le pierde afuera. Acá a la mujer la moneda se le pierde. Vamos a pensar que la moneda está aquí. Ok, voy a usar, no hay problema si uso el florero. Ok, acá está la moneda. Ok. Entonces la mujer está barriendo, porque ahí dice, ¿no? Dice, oh, qué mujer tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Vieron otra vez? Diligencia. Dice, y cuando la encuentra, reúne sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Acá está la historia, se las voy a poner a todos para que me la entiendan. Acá está la señora barriendo. Tiene los 9 dracmas, pero le falta una moneda. Y yo me quiero preguntar, ¿cuántos han perdido algo adentro de su casa? Esto está de chiste. ¿Cuántos han perdido algo dentro de su casa y buscan hasta en donde no? A mí me da una risa. Yo tengo una hija que es bien distraída. Y de repente sube mi oficina, la oficina de mi casa está hasta el último piso, el tercer piso. Y siempre va a entrar y me dice, ¿no dejé aquí un lápiz labial, un cepillo? Aquí, le dije, pues este es mi lugar. No, es que aquí. Y empieza a meterse abajo de mi escritorio y mis libreros. No está aquí. Pero es como que hay esa cosa de que... Y uno empieza a buscar el bote de la basura y Y luego, esto sí ya es impresionante, empiezas a llamarle a la gente: oye, no dejé mis llaves allí, tu casa. No, yo estoy en Campeche, hace un año que no vienes. Pero es tanto la... Pero la Escritura dice que comenzó a buscar con diligencia. Y de repente estaba riendo y... ¡Ay, ay, ay! Aquí está, aquí está. ¡Ah! De hecho, ustedes vean, luego agarra el WhatsApp. Dice, cuando la encuentra, reúne a las amigas y... ¡Y vecinas, vénganse, ya la encontré! Y todas las vecinas, ay, ya saben. La clásica, ¿no? Ahora, escúchame. En realidad la parábola de la moneda perdida se refiere a ti. Porque ¿cuántos saben que esta moneda tiene valor? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto, hijo? 10 pesos. Mírame. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Píntala, píntala. Ay, no le atiré. ¿Cuánto vale? No importa cómo te trate el mundo, para Jesús sigues valiendo mucho. Ahora, lo que hizo la señora fue sencillo. Prendió la lámpara. ¿No dice ahí? ¿Qué hace la señora? Prende la lámpara. Y el Salmo 119, 105 dice: ¿qué? Lámpara es a mis pies. ¿Tú qué? Por eso tienes que buscar en la palabra. Ahí está la lámpara. Cuando la comiences a leer, vas a encontrar el valor que tú tienes adentro. Tienes mucho potencial. Muchachos, aquí veo en este grupo, me atrevo a pensar que veo aquí médicos excelentes, ingenieros. Me atrevo a pensar que por aquí veo quizá próximo gobernador de Campeche. Veo aquí profesionistas que van a llegar a grados de no solo de maestría, sino de doctorado. Veo aquí deportistas, veo aquí chavos con creatividad artística, veo aquí jóvenes que tienen todo el potencial para desarrollar. Lo único que tienes que hacer como generación es no equivocarte como la pasada. Ponte a investigar, enciende la lámpara. La luz se llama Cristo, dice: yo soy la luz del mundo. Y cuando comienzas a conocer más del alguien y no del algo, ese ser interior se va a abrir y vas a descubrir realmente el don y el potencial que Dios te ha dado por gracia. Dile: gracias, Señor, por eso que has hecho en mi vida. Gracias, perdón, es que mandé traer mi cafecito. Bueno, número 3, ¿cuál es el 3? ¿Cuál? Vamos a hacer un resumen. Primero, 2, 3. Lucas capítulo 13, versículo 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Es la historia del hijo pródigo, mal llamada historia del hijo pródigo. En realidad es la historia de los dos hijos pródigos. Uno era pródigo afuera de su casa y el otro pródigo adentro de su casa. Pero bueno, no sé quién tradujo esto. Después le vamos a dar su premio. Pero algo interesante hay aquí en el versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre. Este muchacho se fue de su casa. Usted conoce la historia, ¿no? Se la han platicado desde la escuelita dominical. Se va de su casa, se gasta toda la herencia. Ya saben ustedes, hace un verdadero festival de su vida. Pero ya cuando se le acaba el dinero, cuando se le acaba todo, ustedes saben que hay una, me encanta mucho esta parábola porque se ve que hay una obra del Espíritu Santo en él. Dice que volviendo en sí dijo: pues yo qué hago aquí. Había tenido una decadencia tan profunda que ya no tenía ni dinero para comprar ni siquiera lo que comían los cerdos. Pero entonces dice aquí en el versículo 20 que se levanta y viene al padre. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahora te quiero hablar de una de las cosas más hermosas que tú vas a ir descubriendo en este tiempo que el Señor te ha dejado vivir, que tiene que ver con la gracia. Di conmigo: gracia. La gracia del Señor. Hay bendiciones que no te van a llegar por tu capacidad. En la primera historia vimos que había una capacidad en el pastor para ir a salir a buscar lo que se había perdido. Es decir, él tenía los recursos. No sé cómo fue, si se fue en un caballo, si llevaba ayudantes, si llevaba equipo para detectar ovejas perdidas, ¿no? Ya me imagino un aparato, oveja perdida, oh, ti, 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 ti. No sabemos, pero se ve que él lo podía hacer. En la segunda parábola tú ves a una mujer que tenía una escoba, tenía una lámpara, tenía las herramientas para encontrar algo adentro de ella, adentro de su propia casa. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades. La gran mayoría de ustedes sabe gestionar el conocimiento. La gran mayoría de ustedes sabe cómo investigar. ¿Cuántos recibieron metodología del aprendizaje en la secundaria? No sé por dónde. Ustedes saben cómo se hacen las cosas. Pero en esta tercera parábola no tiene nada que ver con lo que tú sabes hacer. Es que Dios tiene gracia y misericordia y te la da. El Espíritu Santo está transfiriendo cosas. Y esa unción no es para unos escogidos, sino para toda la casa. Y esto me encanta, Alexis. Porque tú dirás: pues yo no soy hijo de Aarón, yo no soy hijo de pastor, yo no nací en un hogar cristiano, una cuna. ¿Usted no ha escuchado ese concepto? Hermanos, nací en una cuna cristiana. Sí, la cuna era cristiana, pero él no era cristiano. Pero bueno, está bien, eso se la creemos. Para que no creas que porque eres hijo de pastor ya estás el del otro lado. No, 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 no. Todo esto es por gracia. Pero tú podrás decir: yo ni soy el único cristiano en mi casa. Todos se burlan de mí. Realmente batallo porque tengo todos en contra. No tengo todo, no tengo toda la herencia. Tengo todos los puntos acumulados. Pero déjame decirte, pero Dios no se fija en eso. Si Dios te puso el ojo, el Señor te va a llamar. A Él no le interesa si lo hiciste, no lo hiciste, cómo fue. El Señor te va a dar por gracia y misericordia. Esto es lo que nos añade el Señor. Y no puede entrar y no, escúchame. Luego de derrochar la herencia, el hijo regresó a la casa de su padre sin tener conciencia de su identidad. Para cuando él llega, tú te vas a dar cuenta que él dice: padre, ya no me digas hijo, si quieres dame un jornalero de tu casa, un trabajo. Realmente ya tenía la identidad distorsionada. Parece que todo esto que pasó lo dejó fuera de lugar. Este joven llegó y dijo: no tengo derecho a que me llames tu hijo. Vengo porque tengo hambre. Perdí todo, me equivoqué, fue un error. pero no vengo a reclamarte el apellido, papá, no vengo. De hecho, me encanta porque aquí podemos ver la obra del arrepentimiento. Me gusta porque él dice: he pecado contra el cielo y contra mí. Se ve, se da cuenta que él cometió un pecado que ofendió a Dios, porque menciona a Dios primero. Y aquí es donde me quiero detener para terminar. Yo no sé cómo estás aquí, cómo llegaste a Campeche, pero yo quiero decirte una cosa: no tengas problema, el Señor va a restaurar tu verdadera identidad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hubiera hecho un padre duro, un padre difícil, un padre ingrato? Hubiera dicho: pues ya te gastaste lo que te di, ahora, ¿para qué te lo gastaste? No, dice la Escritura que aun cuando estaba lejos, dice que lo vio. ¿Quién? ¿Quién lo vio? Su papá. ¿Y fue movido a qué? Hay cosas que te van a llegar por pura misericordia. El padre lo vio y dijo: ¿sabes qué, hijo? Ven. Ay, papá, es que soy bien malo. Sí, ya lo sé, pero ven. Es que me gasté todo el dinero, las viejas, el alcohol y... Ay. Está bien, hijo, ven. Pero aunque ya no toquen alabanza, pastor, pero acépteme otra vez. Ven, hijo. Se llama misericordia y se llama gracia. De hecho, esto choca contra nuestro establishment o contra nuestra forma de ser. Y esa es una cosa que yo estoy cambiando. Y lo digo con mucha responsabilidad, pastores. Pero yo vengo de una... Yo vengo de un trasfondo donde si tú pecabas, te mandaban al infierno. No, hombre. Yo me acuerdo con tristeza, creo que lo hablamos un día. Me acuerdo con tristeza como dos jóvenes de la iglesia, ya saben, se comieron la torta antes del recreo. ¿Me ayuda alguien con el piano? Pues no sé, pero un re puede ser. Y recuerdo que los pasaron y los pusieron adelante. No, pues yo tenía más pena. Que ese padre no hizo eso con su hijo. No, es que el de la alabanza está en rebeldía, hay que sentarlo. Ya lo tienen al pobre un año sentado. Y para colmo, parece que hay una silla que es la silla maldita, yo creo, porque ahí siempre está sentado. Ahora, no estoy diciendo que tienes carta abierta para pecar, pero ¿cuántos cometemos todos errores? Entonces pensamos que por nuestra justicia propia podemos condenar a otro. No, mi hermano, no te equivoques. Y esta generación no va a cometer ese error. Si tu hermano que tienes al lado se equivocó, tú estás ahí para sostenerlo, para abrazarlo y para decirle: vamos para adelante, Dios nos va a sacar de esta. Así que no vuelvas a acercarte a la presencia del Señor con vergüenza, con pena. Y no estoy diciendo que seas un ¿cómo se llama? Un cínico que venga aquí, hipócrita. No, tú me entiendes, ¿verdad? Lo que estoy hablando. ¿Sí me entiendes? Sí, no te tengo que explicar eso. Tú sabes a lo que me refiero. Pero el padre dice que salió y lo abrazó. Porque hay cosas que vuelven por la unción y no vuelven por nuestro talento. Jesús dice: yo morí por ti. Tú tienes mi marca, tú tienes mi sangre. Tú
Tú tienes mucha información.
Déjame decirte que Dios puso en ti mucha información eterna.
Tú eres muy valioso para el reino de Dios y los proyectos de Dios aquí en la tierra.
Tú te has preguntado por qué David, aunque fue un adúltero, aunque fue un hombre que hizo mal trabajo con su familia, por qué Dios se refiere a él como un hombre conforme a su corazón, y por qué Dios no lo castigó. Yo te voy a decir por qué no. ¿Sabes por qué no? Porque David tenía mucha información. David conocía el corazón del Padre. Y dijo el Señor: eso que yo se lo voy a perdonar. Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que tienes carta abierta para pecar. Estoy hablando de cuando tú sabes que no pudiste vencer eso, porque tú no puedes. Di conmigo: yo no puedo. Dilo fuerte: yo no puedo. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te ayuda a vencer todas esas situaciones. La palabra Espíritu Santo se refiere en el Nuevo Testamento como la palabra Paracleto. ¿Sabes quién era Paracleto? Paracleto era un personaje. Ven, Alexis, otra vez. Antiguamente Pablo escribe mucho ilustrando los deportes en Grecia. En el maratón, el corredor del maratón en los tiempos de Pablo era un atleta. Por eso mucho habla de puestos los ojos, fijan los ojos en la meta. Si me entiendes, ante gran nube de testigos, está hablando de todos los que iban ahí a ver a los corredores. Y entonces lo que pasaba con el corredor de maratón es que iba corriendo y se iba cansando. Ya estás en el kilómetro 30, ya vas cansado, vas todo sudado, estás como el pastor Jonathan predicando aquí, todo transpirado. ¿Y sabe qué pasa? Había un personaje al lado de la pista que se llamaba Paracleto. Por eso es una palabra de origen griego. ¿Y sabe lo que hacía el Paracleto? ¿Sabe lo que hacía el Paracleto? El Paracleto, tú sigues caminando, venía a echarle porras. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí te caes, ahí de repente: ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos a llegar a la meta! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahí está el Paracleto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo vas a lograr! ¡Sí! ¡Y pasas la meta! ¡Pasas la meta! ¡Ya! ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Va contigo. Por eso se llama Paracleto. Por eso se llama el Consolador. Te va diciendo: ¡vamos! ¡Vamos, Alexis! ¡Tú puedes! Dios está contigo. Y de repente te quieres salir de la pista porque te quiere medio perder. Vente para acá, es por acá. Ahora, ojo. Él no te puede tomar para llevarte a la meta. Pero tú sí lo puedes tomar a Él para llegar a la meta. Ponte sobre tus pies. Oh, wow. Por eso que cuando el hijo aparece en la escena, lo primero que le manda a pedir es que le pongan una playera de esta de moldéame. Manda que le pongan nuevo vestido, le pongan zapatos nuevos y le ponen un... ¿Sabes por qué lo mandan cubrir? Porque el chico regresó sin cobertura. Y lo que hace el padre es cubrirte. Y en estos días de congreso, gracias, hijo. En estos días de congreso, lo que el Señor ha estado haciendo contigo es: Alexis, andas ahorita volando muy bajo, hijo, pero ven, yo te voy a cubrir. Te has andado portando mal, has estado batallando con algunas cosas de tu vida íntima, de tu vida anónima, de tu vida privada, pero ¿sabes qué? Tranquilo, yo no te voy a condenar.
Yo vine para levantarte, para restaurarte, para sanarte. Ese es el amor del Padre. Por eso te invito a que no golpees la roca. No vengas aquí con actitudes arrogantes. ¡Ah! Yo soy muy bueno, yo le sirvo a Dios. No, todos con humildad. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado Él nunca desprecia. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
¿Cuántos Eleazar que quieren madurar pueden cantarlo? Porque todo
necesita más de ti.
Voy a pedir que te hinques ahí donde estás. Hínquete. No hay nada mágico en eso. Tampoco no hay nada, no hay más espiritual si te hincas. No, no, no. Es solo una actitud. Di conmigo, una actitud. Es una actitud, nada más. No hay nada espiritual con hincarse. Tú puedes orar acostado, arrodillado, como sea. Dios ve tu corazón. Pero el hecho de hincarnos también le dice a Dios: aquí estoy. Y vamos a orar esta canción, que justo también es una oración. Renuévame,
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Renuévame,
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cambiado, Señor. necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, oh, necesita ser cambiado, Señor.
Cántalo.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Oh, porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí
ponte de pie, por favor.
Necesita más de ti.
Otra vez.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Necesita más de ti.
Oh,
necesita más de ti. Necesita más de ti.
Señor, gracias, Jesús. Aleluya. Toma tu lugar. Dios te bendiga.